Y él viene con su guitarra, pero que viene con su voz, que equivale a un acordeón, a un piano, a un arpa, todo,
un
¿no?
violín.
Sí, también. ¿Cómo estás con esa parte ahí? Hola, Ariel, bienvenido a Encuentros en el ET12, este segmento que hemos creado que queremos que se sientan cómodos los músicos. ¿Cómo estás?
Pero muy bien, Mauro, muy bien. Escuché el otro día, lo que hablabas con Néstor y bueno, me pareció muy ameno, me pareció muy lindo. Son de esos programas que de pronto no se hacen habitualmente para con un artista, ¿no?
Claro.
Y está bueno, la verdad que está lindo. Pero bueno, ya veo que no solamente para música y todo esto. Recién hablabas con una chica que bueno, contaba historias maravillosas y bueno, qué linda gente los Nicolás.
Vos, qué linda gente los Nicolás.
Yo siempre quise mucho.
Vos mismo lo dijiste, ¿no?
Sí.
Y hay algo que me gusta y que me siento de cierta forma.
Empezando por el querido don Edgar Nicolás.
Allá y té, ¿no?
Sí, allá y té.
Musiquero, también le gustaba mucho la música, me contaron así.
Sí, le gustaba muchísimo, claro. Fue director de acá de la radio.
Exacto. Sí. Sabía.
Sí.
Vos sabés que quiero agarrar el guante ahí que dejaste en el piso, sí, de algo que dijiste de esto recién, ¿no? De estos espacios en que no abundan, en los cuales los músicos puedan desnudarse intelectualmente, si se quiere, si uno le quiere poner algún tipo de concepto, ¿no? Esta idea del programa claramente no es mía, es demasiado buena para ser mía, pero soy muy fanático de Encuentros en el Estudio, ¿no? De Lalomir.
Sí, pero en realidad la impronta que le das, bueno, la pones vos, bueno, y con tu hay que ser perspicaz también para
total,
captar y ahí al momento ir preguntando cosas al artista, ¿no es cierto?
Exacto, sí.
Que está muy bueno.
Vos sabés, Ariel, que me pasaba con Néstor, ¿viste? Me había preparado mucho porque yo decía, tengo que tratar de dominar, si se quiere, un poco el lenguaje específico, ¿no? Porque Néstor me decía, ¿no? De un pianísimo.
Conmigo no te va a pasar. ¿No?
Bueno, pero me decía, de un pianísimo, un fortísimo. Yo ya estaba preparado, ya sabía lo que era un pianísimo. Y encima es tan descarado que me dice, yo no soy un intelectual, soy un improvisador, ¿viste?
Qué caradura.
Bueno, es lo que decía la platea en ese momento, caradura lo que decía, ¿no? Pues no, yo no soy un intelectual, soy un improvisador. Bueno, ¿qué es Ariel Acuña en ese caso en cuanto a la música?
Y mira, yo soy, siempre digo, más improvisado todavía, si se quiere.
Claro.
Yo vengo del, en realidad los dos venimos del tocar de oído, ¿no? Mm. Desde muy chiquitos, de cantar de oídos, de robar cosas, ¿eh? Néstor te contaba el otro día que teníamos un cuarteto vocal donde robamos todo lo que hacían los tucutucu.
Me dijo, sí.
Y bueno, yo siempre le digo a los alumnos, a los chicos con los que hablo, que están iniciándose en la música y que uno les ve ciertas posibilidades, ¿no es cierto?,
sí,
de crecimiento. Y yo le digo, escuchen mucha música y roben todo.
Claro.
Después ya van a encontrar su propio camino.
Uh-huh.
Y yo creo que de eso se trata. Nosotros, no sé si te dijo Néstor, pero yo entré a escuchar en el medio promediando el programa, que nosotros nos poníamos con un tocadisco y nos poníamos a escuchar los artistas que nos gustaban, que papá también nos daba los gustos y nos compraba discos de artistas que nosotros escuchábamos en la radio y decíamos ese disco quiero.
Claro.
Me gustaría tener un disco de ese artista. Y por ejemplo, bueno, teníamos la colección de los discos de los Indios Tacunau. Porque, bueno, nosotros empezábamos a tocar la guitarra también, ¿no?
Claro.
Néstor no te habrá dicho, pero en la adolescencia Néstor tocaba la guitarra mucho mejor que yo. Y armamos así como un dúo de guitarra algunas veces, y el punteador era él,
Claro.
¿viste? Siempre le resultó muy fácil a él sacar las cosas, ¿no? Pero bueno, ya te digo, siempre fue así, ¿no? De ir escuchando a los artistas que nos gustaban y lo lindo, bueno, que escuchábamos de todo.
Claro. Y ser orejero, o sea, así como más o menos se dice, ¿qué beneficios te da, Ariel, en cuanto a tu proceso de creativo, de composición y de escribir letras?
Y mirá, yo tenía a papá ahí, ¿no? Papá escribía mucho, escribía versos, y yo me acuerdo que él escribía un programa que había acá en el ET12 que se llamaba El Patio de Don Tunque. Bueno, auspiciado por Bodegas Sipsaya.
Mirá vos. ¿Qué año estamos hablando de eso más o
Y
menos? ¿Te
estamos
acordarás?
hablando de 68 por ahí,
¡Qué hermosura!
67, 68.
La radio ya en San Martín todavía.
Exactamente, la radio allá. Y bueno, el programa estaba conducido por la querida María Luisa de Chat y por Juan Carlos Barrios, que era una maravilla. Bueno, y en ese programa la gente mandaba cuartetas, ¿no? Con seudónimos. Para eso fue que mi papá se puso el seudónimo El
El
Montaraz.
Montaraz. O sea,
Exactamente.
vos me estás, mirá lo que me estoy enterando, ¿no? Me estás diciendo que esta radio tuvo algo que ver, en cierta
Mucho.
medida, con el apodo del Montaraz Acuña de tu papá, ¿no?
Totalmente, totalmente, porque bueno, pedían que manden versos, digamos, pero con seudónimos.
Claro.
Y la verdad que era muy interesante y muy lindo porque hasta discutían de política en versos
Claro.
entre los que escribían, ¿no?
Qué hermosura.
Mandaban cartas y bueno, uno contestándolo al otro o sobre el partido qué sé yo. Discutiendo. Me acuerdo una discusión que había sobre el Mundial del 66 del partido Argentina-Inglaterra.
Sí.
Un despiole era
El que lo echaron
una
a
discusión
ratines,
y que
¿no?
le
Sí.
echaron a Ratín. Pero bueno, yo era chiquito, 6 años tenía cuando eso. Y me acuerdo. Y me acuerdo los versos que escribía papá y yo también quería escribir.
Claro.
Cuando empecé a cantar y a tocar la guitarra, ese yo decía, yo también voy a escribir versos. Y no me salían. Iba intentando, iba tratando, ¿no es cierto? Y no salían. Pero bueno, después sí, llegó a los 13 años más o menos, escribí mi primera canción.
¿Cuál es? ¿Cómo se llama?
Y es un tema que yo le dediqué a mi mamá. Se llama Carmen.
Carmen.
Y es un vals. ¿Querés escuchar?
Sí, ¿nos querés contar un poquito?
Bueno. Y un poco como una semblanza de lo que uno siente por una madre, ¿no? En la propia canción salgo hablando del sueño que tenía, ¿no? Que era hacerle una canción. Ya es domingo y tu día ha llegado, madre mía, te vengo a cantar. Son los versos que en mi tiempo niño tantas veces te quise entregar. Ya dichoso al fin yo me siento, ya mi sueño se ha hecho realidad. Y hoy que mi inspiración se ha encendido, cantaré a tu ternura y bondad. Madre mía, tú eres reina de las alegrías que colman los sueños de tu dulce hogar. En tus manos están las caricias más tiernas que en beso me supiste dar. Por eso agradecido te traigo el regalo que mi humilde canto de esperanza y fe. Y al Señor le pido que a ti, madrecita, por toda la vida bendición te dé. Tan dichoso al fin yo me siento, ya mi sueño se ha hecho realidad. Y hoy que mi inspiración se ha encendido, cantaré a tu ternura y bondad. Madre mía, tú eres reina de las alegrías que colman los sueños de tu dulce hogar. En tus manos están las caricias más tiernas que en vida me supiste dar. Por eso agradecido te traigo el regalo que en mi humilde canto de esperanza y fe. Y al Señor le pido que a ti, madrecita, por toda la vida bendición te dé. Y al Señor le pido que a ti, madrecita, por toda la vida bendición te dé.
¡Qué bárbaro! 13 años, me decís, Ariel.
13 años tenía y bueno, yo no le quise cambiar. Yo lo estoy grabando ahora el tema.
¿En serio, me decís?
Sí. Y no le quise cambiar nada la letra de lo que del original, digamos, porque fue mi primera canción.
Claro.
Y bueno, en el disco voy a contar que esa fue la primera canción que compuse y por lo tanto si ven defectos en la letra que era mi primera, claro, canción.
Notorio para un año, alguien de 13 años, ¿no? Realmente es impresionante. ¿Ahí ya estabas en La Cruz con 13 años?
Sí, estaba en La Cruz. Bueno, yo tenía 4 años, Néstor tenía 3 cuando nos llevaron a La Cruz. Y desde los 5 años, más o menos, papá ya me empezó a tratar de hacer cantar. Yo por ahí medio me rebelaba un poquito, pero después nunca más.
Y claro.
Y esta fue mi primera canción, la primera que aprendí. Tiré tu pañuelo al río para mirarlo como se hundía. Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía. Se fue yendo despacito como tu amor, pero el río un día a la playa al fin me devolverá. Pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías. Te recordaré en mi soledad y en el nido aquel que quedó sin luz cuando comprendí que ya no eras mía. Río Rebelde.
Primer canción, me decís.
La primera canción que aprendí.
¿Edad más o menos, Ariel?
Seis años.
¿Cómo sonaba la casa del Montaraz y de Carmen? ¿Qué se escuchaba? Si tendrías que sintetizar, y te pido mucho, si tendrías que sintetizar en una canción, ¿cómo sonaba la casa del Montaraz, de Carmen y de los Acuña?
En una canción.
Sí, una que vos digas, y esto es mi infancia, o esta es mi infancia.
Y eran las canciones de que cantaba papá. Esta cantaba papá. Porque él por ahí agarraba, por supuesto, mucho chamamé. Mm. Pero por ahí agarraba una zamba también, agarraba una... Y me acuerdo que yo le escuchaba esta, que después yo lo aprendí, ¿no? cuando llueve en invierno sobre tu ausencia y me quemen los soles.
Ahí está.
Y me queman los soles de tu presencia, porque siempre hay enero sobre tu piel. Pañuelito verde de adiós del camalotal, que se fue en un río de amor a la soledad. ¿Dónde está tu risa feliz? ¿Dónde, dónde fue? Y el verano rojo de sol que mojó tu piel.
Algo de eso, ¿no? Qué hermosura, ¿no? Enero.
Enero.
¿Y cuánto hay del Montaraz en vos? Como músico, como autor, como alguien que disfruta música también, porque imagino que Ariel Acuña escucha música, ¿no? Aparte de lo que crea. Sí. ¿Cuánto hay de él en vos?
Y mirá, yo creo que casi todo. Casi todo, bueno, porque a él... Él amaba la música, amaba componer, amaba le gustaba mucho cantar. A él le gustaba mucho cantar a dúo. Yo desde los 12 años canté a dúo con él. Mm. Y la verdad que bueno, con nadie después me sentí tan cómodo cantando como me sentía cómodo con él, ¿no? Era era muy fuerte, digamos. Yo siempre digo que papá tenía la voz más linda que la mía. El tema es que él no trabajó su voz, ¿no?
Claro.
Yo siempre digo que él era un cantor de pueblo, cantor pueblero.
Sí.
Y su voz era salvaje y sin técnica, pero era una voz maravillosa. Yo digo que era mucho más linda que la mía la voz de él. Y era potente.
Claro.
También. y bueno, la verdad que después, bueno, el tema de la composición, ¿no? Yo cuando empecé a componer mis cosas también, al primero que le mostraba era él, ¿no? Él era mi juez, digamos, en cuanto a... Por ahí me decía, ¿qué te parece si le cambiaba una cosita acá, o esto? Y bueno, y después él tenía, por ejemplo... Lo que yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho leer, él se compraba todos los números de una revista que se llamaba Folclore, que venía, llegaba, andaba por todos lados por acá, llegaba a todo el país esa revista, y después otra revista que se llamaba Iberá, que bueno, esa era netamente chamamecera, ¿no?
Sí.
Y que ahí yo veía toda la movida, digamos, de lo que era el folclore en esa otra revista, y en la de Iberá, lo que era la movida del chamamé, ¿no?
Claro, sí.
Entonces veía, por ejemplo, y me hacía soñar, a mí me hacía volar mucho, ¿no? El tema de las revistas, porque mostraba los lugares en donde tocaban los artistas.
Claro.
Los salones en Buenos Aires, las peñas, y bueno, yo empecé a soñar, digamos, que un día yo voy a estar cantando en esos lugares y todo eso, ¿no?
En el 78 estuviste en Cosquín con Honorio Serpa y tu papá, ¿no? En el trío UAPI.
Exactamente, en el, claro, finales del 77 se hacía todo en diciembre se hacía el festival provincial de chamamé en Santo Tomé, que era muy lindo, y en donde se competía.
Claro.
Con delegaciones departamentales.
Uh-huh.
Y bueno, y nosotros en nuestro rubro como conjunto musical ganamos y eso nos dio el derecho a integrar la delegación de Corrientes en el Festival de Cosquín. Y que fue, bueno, 16 años tenía yo ahí cuando pisamos por primera vez ese escenario, y que fue toda una cosa muy maravillosa, ¿no? Pues ahí conocí, lo vi por primera y única vez, digamos, y a la semana se murió Jorge Cafrune.
El turco, querido.
Ajá, y después, bueno, ahí lo vimos a Alberto Cortés también. La única vez que cantó en Cosquín Alberto Cortés, lo vimos esa vez nosotros.
Claro.
Y nosotros que lo teníamos muy de ídolos, digamos, en la escuela secundaria, que también Néstor por ahí no te contó, pero ya cuando estábamos en la escuela secundaria, nosotros ya teníamos un conjuntito vocal en la que también le robábamos cosas a los tucutucos, ¿no?
Los tucutucos ayudando a la carrera, ¿no?
Sí. Y el día que estábamos que teníamos que entrar a tocar nosotros en ese día con la delegación, ¿quiénes estaban triunfando en el escenario?
Los tucutucos.
Tuvimos que esperar 40 y pico de minutos para que ellos bajen del escenario, que no le dejaban bajar.
Claro, imposible. La gente te retiene.
Era tremendo, tremendo, sí. Una maravilla.
¿Te acordás algo de ese repertorio de ese año? ¿Algo que tocaron con el trío API?
Ah, a ver si me acuerdo la canción. ¿Cómo dice? Una partecita, a ver si me acuerdo.
Sí, ¿no? Claro.
Un tema que hablaba que... Campo de la Gloria. San Lorenzo, San Lorenzo, con tu nombre va el clarín, cruzando la cordillera de la América al confín. San Lorenzo, San Lorenzo, en tu campo de la gloria ha nacido la epopeya de José de San Martín.
Bueno, qué hermosura, ¿no? En esos contextos, encima, en ese festival, y más si fue ese del que estuvo el turco, ¿no? Que fue bastante polémico, ¿eh?
Claro que sí.
Eso fue muy polémico porque en plena dictadura, Cafrune siendo Cafrune.
Hermano, cantando las canciones prohibidas, el tipo cantó en el escenario. La cautiva. Todo estaba prohibido. El Orejano.
De mi esperanza.
Samba de mi esperanza. ¿Cómo es? El payador perseguido. Todas esas cosas cantó Jorge Cafrune. Y bueno, nosotros nunca hasta el día de hoy sentimos, pero profundamente, porque Néstor fue ese año también a Cosquín, él fue de fotógrafo y grabando, digamos.
Sí.
Se grabó todo, como 10 cassettes de grabación de los artistas que...
Y Cafrune no.
Y grabó también. A Cafrune.
Qué hermoso.
¿Qué pasó? Se olvidó los cassettes en una peña que estuvimos.
¡Qué cosa!
Le cargo, se empedó ese día.
Y se olvidó del tour, se olvidó de todo. Sí. ¿Qué cosa, no?
Ah, por favor. Era un recuerdo eso que...
Es más peligroso un cantor con una guitarra que un ejército a veces, ¿no?
Sí, para lo que...
Imagínate.
Y bueno... Y ese año cuando él a la semana salía con su caballo a Yapeyú.
Uh-huh.
Y lo anunció ahí en el festival, todo lo que iba a hacer, y fue una cosa muy fuerte. Y nosotros también, bueno, con esta canción, que había todo un contexto patriótico,
claro.
Digamos, porque eran los 200 años del nacimiento de San Martín. Pasó, era todo, digamos, fue muy lindo.
Si te pido una canción del turco que te guste mucho, ¿cuál elegirías, más o menos?
Y la que cantaba él. Y le fue, bueno, fue mi segunda canción. Cuando yo, Río Rebelde, y después fue la segunda canción que aprendí. Zamba de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Caricias de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Caricias de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quieran como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé.
Qué lindo, qué lindo. Escuchaba, qué grande Tata Fabra ya festejando del otro lado, ¿no? Qué público, qué platea. Vos sabés que me llamaba mucho la atención de cómo es de esa canción, justamente la historia de la composición, ¿no? Porque si bien la graba el turco, la escribe una persona ajena a la música. Y sin querer queriendo... crea esta samba, ¿no? Que nos enseñan en las escuelas, y que tiene un sentido de pertenencia muy grande para la Argentina.
Sí, sí, pero qué sé yo, de pronto es como que nació como un tema de amor, digamos, y la dictadura han sido tan desquiciados que fueron a prohibir una canción de amor.
De amor, claro.
Pero por el solo hecho de decir esperanza, ¿no? Y yo me acuerdo que nosotros con papá también cantábamos otros temas que estaban prohibidos, ¿no? Como La tierra no tiene dueño, de Julián. Pero lo cantábamos, en los bailes le metíamos.
Igual
le metíamos, sí. Pero bueno, qué sé
yo. Si se calla el cantor, calla la vida.
Estábamos en la cruz, estábamos en esta zona acá donde supuestamente no pasaba nada. Papá era también en ese momento, era un retirado de prefectura.
Claro, era otra cosa, ¿no?
Se ve que como él lo tenían...
Es el Montaraz. Sí. Después, tu carrera asciende, ¿no? Y te vas a Buenos Aires y la historia es ya la que conocemos todos, ¿no? Yo adhiero mucho a las palabras de nuestro amigo en común, Gabriel Link, que el año pasado decía que el recital de Teresa Parodi aquí, en la Feria del Libro, es el homenaje que quizás Paso de los Libres les debía a Néstor y Ariel, ¿no? Y adhiero mucho, porque tiene mucha razón, porque... si bien soy de los que más apoya los homenajes a los músicos libreños, como por ejemplo Montiel, que es el más grande del chamamé,
sí.
Por ejemplo, el de ahora que se viene el domingo 6, el del Gringo y Mitchell Sheridan, ¿no? Sí. Que son de Paso de los Libres porque San Salvador pertenece a Libres.
Sí.
Pero los tenemos ustedes, a Néstor y Ariel, que están acá, y que por eso justamente adhiero las palabras de él, que el recital de Teresa del año pasado... era ese homenaje que Libres le debía, ¿no? ¿Estuviste con Teresa cuánto tiempo, más o menos?
Y estuvimos casi 4 años con ella. Y lo más fuerte, digamos, fue el hecho de haber agarrado una parte de su vida, digamos, que fue la del gran ascenso de Teresa, ¿no? Ella termina de grabar su disco El Purajey. Uh-huh. El disco sale en marzo.
Sí.
Y nosotros en abril, en mediados de abril, nos incorporamos al grupo. Y en mayo fue ya nuestra primera actuación con Teresa. Es decir que a partir de ahí, subir escenarios cada vez más importantes, digamos, y giras por doquier. Nosotros decimos que en todo ese tiempo nosotros vivíamos arriba de una combi.
Claro.
Porque, bueno, teníamos un promedio así de entre 20 y 30 actuaciones por mes.
Muchísimo.
Es decir, un promedio de casi una actuación por día teníamos. Y sí, era una cosa impresionante.
Vos contaste el año pasado, en una entrevista que te hicimos con Gabriel, que Teresa tenía esa habilidad de escribirte una canción en la combi, en 10 claro. minutos.
No te digo en 10 minutos, pero sí, digamos, ella iba escuchando y iba escuchando, porque a veces ella hacía primero la música y le iba poniendo música, y después le iba poniendo la letra.
Sí.
También en ese tiempo empezaron a aparecerle todos los amigos, digamos, que querían componer con ella, y le tiraban las melodías, ¿no?
Claro.
Y las ideas y todo eso. Y ahí fue que, bueno, vimos nacer el cielo del albañil. Vimos nacer Claro como el agua. Claro como el agua, claro como el agua. Que hizo con Antonio, los dos temas de esto, ¿no?
Sí.
Y después en Vaepa Doña Froilana, que lo hizo con Carnota. Y otras canciones así que... una vez tenemos una anécdota muy loca. Le llaman un viernes por teléfono del Canal 9 y le dice: Teresa, necesitamos una canción para una telenovela. Que es una novela que la va a hacer Luisa Culioc, y que bueno, la canción que queremos que vos hagas va a servir para como leitmotiv de la telenovela. Bueno, ¿y para cuándo la necesitan? Y para el lunes.
Y ahí,
para el lunes.
¿En qué te convertís, no?
Y cómo se llama, y la novela se llama La Hiedra. Así se llamaba la novela.
Bien pesado el
Bien
nombre, ¿no?
Bien pesado, o sea, La Hiedra. Y bueno, y entonces Teresa, justo estábamos ensayando nosotros ahí cuando nosotros ensayábamos en la casa de ella, en el living de ella nomás ensayábamos. Y estábamos en ensayo cuando le llamaron para eso, ¿no? Y se puso, compuso la canción el viernes toda la noche estuvo con eso. Y nos llamó el sábado para preparar la canción, para ensayar, hacerle los arreglos, todo. Y el domingo ya estábamos grabando el tema.
Y el lunes estaba en la novela.
Y el lunes ya estaba en la...
son esos tocados por la varita, ¿no?
Y la canción es Por Amarte Busco el Cielo, que es una obra muy conocida.
Sí, es
también.
Muy conocida. Ariel, vos nombrabas una canción que es el Cielo Albañil, que te escuché el año pasado cantarlo junto a ella.
Sí.
No sé si fue justo antes o después de su emoción, que ella mira a la derecha, lo ve a Néstor, mira a la izquierda, te ve a vos, y se olvida la letra en el medio. No sé si fue con esa canción o fue con otra, y termina diciendo cuánto bien le hicieron a la música argentina por ustedes dos, ¿no? Uh-huh. Y lo dice Teresa Parodi. Y más allá de que haya una relación de amistad de años,
sí.
Yo creo que esas caricias al alma son necesarias a veces, ¿no?
Sí, por supuesto que sí, porque, qué sé yo, de pronto uno por ahí no dice ciertas cosas, ¿no es cierto? Y uno anda por el mundo diciendo yo me merezco tal cosa, ni nada por el estilo, pero bueno, uno sabe lo que ha dado en la vida, ¿no? Lo que se trabajó, lo que por ahí, bueno, si no hicimos más es porque no se nos dio la posibilidad, claro. Porque también cuesta mucho, la música popular cuesta mucho en este país, muy muy difícil. El mercado de la música también se maneja todo por intereses,
claro.
Y a veces los artistas no tenemos el dinero necesario como, claro, para decir, bueno, invierto esto, porque además vivimos de lo que hacemos,
claro.
Vivimos de lo que hacemos, a veces no tenemos ni posibilidades de ahorrar siquiera, claro. Menos que menos, bueno, de decir, bueno, pongo, qué sé yo, 3, 4 millones de pesos en mi producto para que me tenga la... yo te puedo contar tranquilamente de varios artistas que bueno, sí tuvieron la posibilidad de que le pongan la plata, digamos, claro, para poder crecer, ¿no?
Y difundir crecer, un poco más.
Y
claro,
difundir su trabajo. Uno de ellos, y que tiene un mérito, porque lo hicieron en familia, por ejemplo, es Abel Pintos.
Claro.
Cuando sacó el disco ese de La Llave, uh-huh, todas las familias, entre primos, parientes, tíos, todos juntaron un dinero que pusieron todo en
la difusión,
de ese, claro, material.
Totalmente.
Y ahí fue que tuvo el gran ascenso que tuvo, ¿no? Lamentablemente se está moviendo así, digamos, uno querría que, qué sé yo, que
fuese más puro, quizás.
Que fuese más puro, que se valorara más el arte, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno.
A veces no sucede.
No sucede. Y entonces, sí, por supuesto, es de estas cosas que cuando habla un colega, ¿no es cierto? Y Máxime Teresa, con la que hemos hecho muchas cosas y han dado todo un camino. Qué sé yo, tuvimos nuestros desencuentros también, pero bueno, esas cosas suceden, pero en definitiva, en mi caso, yo la tengo como un referente a Teresa. Es para mí una de mis grandes referentes, sobre todo en la composición. De ella aprendí, por ejemplo, que es un gran error, por ejemplo, que en una melodía que una palabra vaya mal acentuada.
Claro.
Cuando decí, qué sé yo, en vez de decir canto, decí cantó.
Claro.
Cuando ven, yo quiero entregarte mi canto.
Claro.
Y esas cosas no le iban a ella, ¿no?
Claro.
Y bueno, y sé que después descubrí también por otra, qué sé yo, Alberto Cortés también es un tipo en el cual me miré mucho, digamos, cómo escribía y cómo, claro, y después, bueno, los grandes poetas de la literatura, ¿no?
Uh-huh. Alberto Cortés cuenta siempre en una entrevista que la escucho muchas veces, que cuando él escribe Cuando un amigo se va, él estaba en Madrid.
Ah, sí.
Le cuentan de que ya falleció su papá.
Ah, sí.
Y él sale a caminar bajo la lluvia, camina un tiempo determinado, vuelve, entra a su habitación de hotel y escribe esa canción, ¿no? Que es, que es una cosa, y que hay esas emociones fuertes, disruptivas en la vida de los artistas, generalmente terminan dando esas obras magistrales.
Espléndoros.
O sea, cuando un amigo se va, adiós Nonino.
Sí, claro.
Adiós Nonino también es la despedida de Piazzolla a su papá.
Sí, claro.
Son cosas, esas emociones tan disruptivas en la vida de los artistas generan ese tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Y te quiero pedir una canción que es del repertorio de Teresa, que es Bajo el cielo de Mantilla, que si no estoy mal informado y no le estoy pifiando de anécdota, se la cuentan en Tras Bambalinas de un festival esa historia.
Una señora le cuenta así la historia de...
Y ella agrega al Nacho, lo agrega a todas esas cosas que ella crea en la canción y queda esa obra magnífica, ¿no?
Y sí, bueno, ella le agrega de pronto los personajes que habitualmente hay
en
todos los pueblos.
Claro.
Nosotros teníamos en La Cruz, bueno, yo lo cuento en una canción también, Don Loreto, que era un señor que siempre andaba medio tomadito, y cantando todo el tiempo en la calle, ¿no? Era así un pordiosero pero bueno, seguramente, y después que, por supuesto, en todos los pueblos hay los cantores, ¿no?, populares que están en todos los bailes, por ejemplo.
Claro.
¿No? Y bueno, Cielo de Mantilla.
Por favor, antes de entrar a partir de 1991 que tengo armadito acá, quiero entrar ya en tu parte solista.
Se bajó en la estación de aquel pueblito, caminó por tus calles ateridas, recordó las palabras de su padre, es tan claro ese cielo de Mantilla. Las casitas apenas dibujadas atardecen, grisáceas y cansinas, en hilera debajo de los árboles, todas son para ella parecidas. La que está en la cortada justo al lado del enorme almacén que da a la esquina, es la nuestra Raquel. Llame a su puerta y pregunte si están Marga o Dorita. Usted sabe de ellas, las ha visto en las fotos que guardo de esos días. Son mis buenas hermanas, las mayores. Dígales que las quiero tanto, hija. Llámeme para adentro a cada paso. Llámeme con el alma, hijita mía. Tráigame si es que puede cuando vuelva un poquito de tierra de Mantilla. Con los ojos cerrados se ha quedado aspirando ese olor a mandarinas. Ay, qué lejos que queda Buenos Aires de este cielo infinito de Mantilla. Amigos de ayer, decía su padre, se juntaban de noche en la cantina y jugaban al truco hasta el cansancio. Tal vez sigan allí como esos días. Cuando llegue, pregunte por el Mauro. Dígale que les cante, niña mía. Nunca habrá de encontrar cantor como ese. Llámame del mejor, qué maravilla. He venido a buscarlo a su pueblito, a llevarle la tierra que pedía. La promesa he cumplido, padre es fiel, aunque usted ya no esté para vivirla. Y golpeó a la puertita de la casa, la salió a recibir su vieja tía. Se perdió entre sus brazos sin palabras, bajo el cielo infinito de Mantilla. Se perdió entre sus brazos sin palabras, bajo el cielo infinito de Mantilla.
¡Qué grande, Ariel! después te agradezco el chivo, ¿no? De meterla a Mauro en el medio de la... No, no, por favor, que casi me levanto y me voy de la presión que recibí una mochila, así que guarda, estaba encima. Guarda con el cantor.
Vamos a tener que escuchar cantar después.
Y bueno, vos sabés que si hay algo que lo perdí a los 6 años, fue la vergüenza, así que no pasa nada. Y te decía que quería entrar a partir de 1991, porque sí. hay un principio ahí que es pinturas, ¿no?
Sí, claro.
Y ahí ya sos vos. Es vos, es tu letra, bueno, todos los que participaron con vos en ese disco, sí. Pero ya es tu creación, no es tu criatura la que está ahí.
Exactamente.
¿Cómo te sentiste después de todo lo que me estabas contando, de tu primer canción, de la canción a tu mamá, del trío Aguapeí en Cosquín, de Teresa Parodi, y llegar ahí a decir, bueno, ahora soy yo? ¿Cómo era esa Ariel ahí?
Y de pronto era un sueño, digamos, que yo no lo pensaba, que en ese momento es como que se precipitó, porque nosotros terminábamos de tocar con Teresa. Nosotros, yo creí que íbamos a seguir por lo menos 3-4 años más con ella.
Claro.
Y no se dio. Y bueno, entonces es como que, si bien, digamos, estando con ella, yo ya venía componiendo canciones que lo pensaba para, bueno, un futuro disco, ¿no? Solista. Y de ese disco, para cuando yo me fui de Teresa, ya tenía 5 o 6 canciones de ese disco, ya casi todas. Después tenía otras, bueno, que no se incluyeron en el disco, pero fue todo, digamos, ya te digo, una cosa que se precipitó. Tuvimos que armar el grupo con Néstor, digamos, porque primero fue como el lanzar mi carrera como solista. En ese momento yo ya tenía conocimiento ya de la prensa, ya claro. Conocía a todos los de la gente de prensa que trabajaba así con Teresa, ¿no? Y con la que nosotros nos granjeamos amistad también, claro. ¿Viste?
Sí, 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 sí.
Entonces, bueno, decidí hacer como un lanzamiento de mi carrera como solista con un recital. Y así fue. Y tal, así que me acuerdo que había una revista que era, ¿cómo se llamaba? Esas de muy de chisme, ¿viste?
Uf, sí.
De chimento era propio.
¿Y llegaste ahí?
No, el tema fue que se fue a mi recital un periodista de la revista.
Sí.
Dice, soy de tal revista, y qué sé yo, y el tema fue que encima los chicos que tocábamos con Teresa, 2 de ellos me acompañaban a mí, más Néstor.
Claro.
Es decir, estábamos todos. Prácticamente. Sí, faltaba uno nomás de los integrantes. Y la revista saca un titular, dice, Teresa Parodi los mandó con la música a otra parte.
Bien amarillista, ¿no?
Bien amarillista.
Y ustedes no podían creer el título.
Pero sí, nos dio una bronca.
Claro. Qué cosa, ¿no?
Terrible.
Y en ese disco, ¿qué había? ¿Qué canciones estaban, Ariel? Así, una que vos me digas...
Pinturas.
Pinturas, ¿no? Una que vos me digas, bueno, esta les regalo ahora, esta canción, y te pediría que nos toques ya como para ir cerrando, porque tengo hace como 2 horas acá con la guitarra.
Está bien, no me pasa nada. Y bueno, justamente el tema que por el cual yo le puse título al disco, ¿no? Que es Pintura de mi pueblo, que bueno, habla un poco de cómo es la vida de un niño adolescente, digamos, en estos pueblos nuestros, ¿no? Orilleros a los ríos y... Una canción de amor y el claro cielo, algún gurí en los charcos jugueteando. Una canción pequeña al viejo pueblo, hoy de arena sus calles recordando. Una canción de amor y esta nostalgia, aquel carrero viejo ladrillero. Un culumi gritando pan casero, qué lindo que amasaba la Edelmira. Pintura de mi pueblo, pobre pueblo, tan pequeño lo recuerdo. Locura de mis años, tan pequeños, en mi pueblo hay recuerdos. De amor, viejo romance de mi pueblo y el río con la tarde, el sol, el monte y yo, todo el estío, a mi paisaje azul, qué lindo era, de grillo de remansos volvería, por hundirme en la arena o en el agua, por robar con la noche en plenilunio el beso de una estrella amiga. Pintura de mi pueblo, pobre pueblo, tan pequeño lo recuerdo. Locura de mis años, tan pequeños, en mi pueblo hay recuerdos. Locura de mis años, tan pequeños, en mi pueblo hay recuerdos.
¡Bravo! Qué hermosa canción, ¿no? Y pinta tal cual lo decías, ¿no? Sobre todo es muy gráfica. Y yo le preguntaba a los días, Néstor, si el paisaje atraviesa la composición. Y generalmente es así, no sé cómo o qué injerencia tiene el paisaje en tus composiciones.
Y toda, porque bueno, la mayoría de mis canciones, así las que le canto sobre la nostalgia, ¿no? El sol de los cielos limpios es un tema muy nostálgico. Don Antonio Pilar y el abuelo Braulio, que son canciones, si bien hablo de los personajes que eran mis abuelos, alrededor hay todo un paisaje, ¿no?
Claro.
Y bueno, es
como que el personaje fuera del paisaje no es lo mismo, ¿no? Es como que no tiene el impacto que tiene.
Totalmente. El paisaje hace al personaje también.
Claro.
El Duende del Sol, cuando canto la canción dedicada a Cochelo Vallejos, que era pariente de los Sheridan.
Uh-huh.
Siempre se trata, digamos, del contexto, ¿no? En el que esos personajes habitaron y están nutridos de paisajes siempre.
Totalmente.
Sí.
Vos hablabas de esas tres canciones. Tengo mi machete acá armado, ¿no? Por eso le pego una relojada para ver si vengo con lo que es la estructura de cómo quería llevar la entrevista.
Sí.
Y son tres canciones que marqué: Duende del Sol, El Sol de los Cielos Limpios y la canción de los Días Nuevos. Son las tres que marqué como para hablar de ellas, ¿no? Y ya, excepto la canción de los Días Nuevos, me marcaste las otras dos, ¿no?
Claro. Bueno, la canción de los Días Nuevos casi ocurre como si fue como pasó, por ejemplo, con esa canción de la telenovela que yo te conté, ¿no? Porque fue así, un viernes yo le llevo la música a Teresa Y para el lunes ya me llama por teléfono y me dice, ya tengo la letra para tu canción. Me dice.
Claro. Qué cosa, ¿no?
Oh, tremendo.
Vos sabés que para mí es muy importante poder tener estos espacios, ¿no? De que
Sí.
vos me puedas contar no solo lo que hay detrás de la obra, que muchas veces es un enigma, ¿no? Lo contábamos ayer, justamente ayer se cumplía 100 años de la radiofonía argentina.
Sí, claro.
Y uno hablaba del teatro de la mente. Y uno tiene de vez en cuando armado una estructura en base a una canción que uno piensa que es sobre lo que habla, ¿no? Y
Claro,
de repente
te encontrás
te descontrás con otra cosa.
con que el autor pensó de otra forma.
Exacto.
Pero está muy bueno
Está muy
también.
bueno eso,
Está muy
obvio.
bueno, ¿sabe por qué? Porque, a ver, ¿con quién hablaba yo ayer de eso? Hablaba con alguien sobre eso, ¿no? Con un amigo estamos armando un disco. Yo estoy grabando en este momento dos discos.
Mira vos.
Uno el mío y otro que estamos haciendo en conjunto con un amigo, con canciones así, compartidas, ¿no?
Bien.
Yo le decía a él eso, ¿no? Porque es lo más lindo que tienen las buenas canciones, es el hecho de que por ahí para vos no te cayó de la misma forma que me cayó a mí, lo que se quiso decir en la canción.
Claro.
Y eso está bueno porque cada uno se identifica con la canción de diferentes maneras.
¿Vos sabés con qué canción me pasa? Me pasa que es de Spinetta, ¿no? No es otra cosa, pero me pasa con Muchachos Ojos de Papel.
Ah, sí.
Cuando él cuenta la historia de la canción, yo pensaba en Muchachos Ojos de Papel y a mis jóvenes 15, 14 años, cuando la escuché por primera vez,
Sí.
cuando la escuché, ¿no? Por primera
Sí,
vez.
sí, sí, sí.
Yo pensaba que eran ojos inocentes. Y Spinetta te dice que son ojos vacíos. Gran diferencia, ¿no? Porque de ojos
Sí.
inocentes de papel, por la secundaria, por lo que sea, es como que
Claro,
son ojos que no
claro.
vieron la vida todavía, ¿no? Y
Claro.
Spinetta te dice que son ojos vacíos, porque es el dibujo y esa cosa, ¿no? Como el autor tiene algo en mente
Sí,
y el
sí,
que se
sí.
siente interpelado por la obra, otra cosa completamente
Sí,
distinta.
sí, sí,
Es muy
sí.
interesante eso. Y se me hace que eso a ustedes, autores de canciones, les debe generar un gozo, un regocijo enorme saber que la canción ya pasa a ser del pueblo, si se quiere, y con las interpretaciones propias del pueblo.
Pero totalmente, totalmente. Y bueno, y que de pronto una canción, 3 minutitos, generen, diferentes sensaciones en cada escucha, ¿no?
Claro.
En cada persona que escucha. Eso está muy bueno. Y eso pasa generalmente con canciones que están bastante nutridas así de metáforas, por ejemplo, que a mí me encanta, me gusta mucho. Las canciones que por ahí tienen un contenido bastante interesante en cuanto a metáforas, ¿no?
Claro.
Y eso, bueno, ahí vos podés entender muchas cosas,
Totalmente.
según quien lo escuche.
Eso es lo clave. Te mandan, te estoy leyendo mensajes acá, tenés
Sí.
saludos de Lali Giorgio, tenés saludos de Mariana Lemes, de un montón de personas que están escuchando aquí
Bueno,
y están escuchando
Mariana,
la
un beso
entrevista.
enorme. Lali, te espero a las 8. Lali, te
Lali
espero a las
Giorgio.
8.
Ah, bueno, vamos a ver qué tendrán a las 8, a
Mi
las 8,
alumno, mi
¿no?
alumno.
Ah, me contaron. Vos sabés que me habían contado, Ariel, y yo pensé que Lali era del grupito de los karaoke, porque hay un grupito de los karaoke que
Ah,
está
sí.
encabezado por Alcides. Alcides y
Ah, sí.
Marcelo es el grupo de
Sí.
los del karaoke.
Sí, claro.
Pero no sabía que había un cantor incipiente en Lali Giorgio. Al final, tanto tiempo metido en la cultura, lo sacaron de la política y lo llevan para la música.
Ahí está, ¿viste?
Pero qué grande. Por eso te pone al maestro Ariel Acuña, ¿no? Esa faceta ahora de maestro que estás teniendo. Me
Sí,
gustaría.
me gusta mucho.
Sí, es como que sembrar, ¿no? Es sembrar.
Sí, no, no sé. De pronto me encontré con un mundo muy muy interesante, digamos, en en sacar de la gente, de los alumnos, digamos, su espíritu cantor y encontrar que aquellos que empiezan de cero y cómo van progresando, ¿no? Claro. Es muy lindo. Pero sobre todo encontrar en cómo a ellos aman la música, ¿no?
Claro.
Cómo aman cantar. Y eso es lo más lindo, y que yo lo que más trato es de que no se vean frustrados, ¿no?
Claro.
Trato de que, qué sé yo, de cada cosita que vayan consiguiendo sea... Porque generalmente son, así como Lali, son personas grandes algunos, otros son más jovencitos, pero bueno, igual hay que comenzar a los 20 años a cantar. Uh-huh. No es una tarea fácil. Cuando nosotros empezamos a cantar, no teníamos ningún compromiso. A los 20 años ya están, claro. Ya hay novias, ya hay
todo.
Trabajo, hay estudio. Cuando yo empecé a cantar, para mí era un juego cantar.
Claro.
Tiene
otro enfoque completamente distinto.
Sí, claro. Entonces yo valoro mucho a quienes intentan tratar de cantar, digamos, desde la adolescencia o de más grande. Tengo personas que tienen 60, 70 años también cantando.
Claro.
Sí, es maravilloso. Eso. Sí, por supuesto.
No hay edad para el arte, ¿no?
No hay edad para el arte.
Ariel, me gustaría pedirte que nos toques una canción más de tu repertorio.
Sí.
Y después cerramos, ¿ah?
Dale.
Son las 5:20.
Bueno, che.
Vuela el tiempo.
Pasó el tiempo. Y bueno, cuando se tiene linda charla así, pasa el tiempo. Y bueno, y te voy a hacer la canción que, que le compuse al querido Joselo. El tema es así, yo cuando cuento la historia le digo a la gente, ¿no? Para los más jóvenes, sobre todo, que por ahí no lo conocieron, él era un personaje que andaba a las calles con un canasto, a veces vendiendo diarios, otras veces vendiendo mandarinas y muchas veces vendiendo rosquitas que hacía su madre. Y él lo que tenía era, siempre llegaba a una casa y era siempre muy bien recibido y sobre todo, bueno, él no sé cómo decirte, para no herir susceptibilidades, sí. Sí. Familiares, ¿no es cierto? Él tenía atrasos así, digamos, mentales, ¿no? Uh-huh. Entonces era como un niño, si bien...
Un gran niño.
Y entonces se ponía a jugar a las bolitas, por ejemplo, con los chicos en la vereda.
Sí, sí, sí.
Y también tenía una cosa que yo no sé cómo él hacía, pero siempre se enteraba en dónde había una farra. Una fiesta, un festejo.
Qué habilidad, ¿no?
Siempre se enteraba en donde había una movida, ¿no?
Sí.
Una fiesta de divorcio también, todo eso.
Todo, completo. ¿No? Completo.
Completo.
José lo sí escuchó un montón de veces la historia de él.
Sí.
Sobre todo un gran amigo de él, Ruli Panuncio,
mira vos.
Siempre me contaba.
Mira vos. Y bueno, y entonces él llegaba y le hacían pasar, ¿viste? Y se ponía allá en el rinconcito más lejano. Y cuando aparecía por ahí el chamamé que más le gustaba, él pegaba el mejor zapucay de la tarde o de la noche, ¿no?
Qué hermosura.
Y de paso vendía sus rosquitas. Y tenía una forma, él tenía su propio marketing, ¿no?
Sí, sí.
Porque él decía, a la yosca... Que yo cuando hablo con los músicos les digo, ¿no? Que él se mandaba una octava.
Claro, sí.
Decía, a la yosca.
Y te llama la atención el oído, es como el afilador en Buenos Aires.
Exacto.
Que vos escuchás a cuatro cuadras y te das cuenta que es el afilador. En este caso era José lo vendiendo en las roscas.
Exacto, gritando, ¿no? Cantando sí. Entonces en el estribillo yo le hago una cosa así, digamos, destacando su pregón, en ese caso sería, ¿no?
Exacto.
Así que bueno, ahí le voy a contar entonces la historia de José Lovallejo, que bueno, yo le puse Duende del Sol al título de la canción, porque para mí era un duende, porque era chiquito también de estatura, que andaba a las calles con sus roscas.
Vamos a escucharte entonces, que nos contás cantando, Ariel.
Dale. Allá va lento José y canta, la tarde hierve en su piel de sol. Pequeño duende va en su estatura, pero gigante en su libertad. Allá va lento vendiendo roscas, saluda a todos, siente Joselo, que él es el dueño de la ternura, que está en la gente de mi lugar. A la rosca va Joselo, a la rosca Duende del Sol. Allá va lento, pero se apura, es porque al paso oyó un acordeón. Que de quedarse él será en la fiesta, la vida misma de una canción. Anda Joselo tu sueño y canta, que en nuestro pueblo se ha puesto el sol. Pequeño duende de nuestra siesta, sigue gigante en tu libertad. Rosca bajo celo, a la rosca de duende del sol, a la rosca bajo celo, a la rosca de duende del sol. Ahí va Joselo por las callecitas cantando. Ahí va Joselo cantando, cantando por las callecitas del pueblo mío. Y va, y va, y va, y va, y va, y va, cantando por las callecitas del pueblo mío. Ahí va Joselo cantando, cantando.
Qué hermoso, qué hermosa. ¿Vos sabés que nunca te había escuchado en vivo? Escuchar cantar Duende del Sol, y menos así en este contexto. La verdad, Ariel, emocionado, en serio, en las fibras más íntimas. Y también gracias, muy muy contento de poder tenerte acá, de poder dar estos espacios también para que puedan hablar de lo que ustedes quieran, y como te decía, mi objetivo es que nos pase esto, que no demos cuenta que sean las casi las 5:30 de la tarde.
Ya te digo, vos sos el que lleva de que nos lleva, digamos, a charlar de la manera que de pronto nos gusta, y bueno, quedan muchas cosas en el tintero, pero está muy lindo, y te agradezco mucho por esta posibilidad y de reencontrarnos con con nuestra gente, con la gente de Paso de los Libres y de la zona, y en esta radio a la que amo profundamente. Si hay una emisora en la que fue mi primer lugarcito así público donde canté, fue en la vieja radio allá en donde está la terminal.
Claro.
Y si voy a decir con ese micrófono.
Claro, sí.
Neumann.
No me parecería raro que sea uno de estos que están acá luchando.
Por Dios,
todavía.
Por Dios. Y bueno, así que bueno, yo deseo que ustedes, vos que estás haciendo tus primeros pasos en esta radio y que bueno, a Mariana desearle también todo lo mejor en su gestión y bueno, ¿quién dice que por ahí no andemos nosotros haciendo alguna cosita por acá si se da también?
Hay una
idea ahí que yo todavía no le conté a Mariana, pero bueno, me encantaría.
Ya se está enterando en este momento, así que bueno, por mí, tomá el empujoncito que haga falta, así que bueno, Ariel, la verdad, un placer poder tenerte acá y bueno, nos estamos viendo cuando nos veamos y ya nos vamos despidiendo ya del programa, porque son 5:28 de la tarde.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, querido.
Gracias a vos, Ariel, y gracias a esas personas que nos dejaron entrar en sus casas, en sus autos, en sus oficinas.
Es verdad.
Donde sea que estén escuchando y... ¿De Mercedes? Bueno, te iba a decir, hay un teléfono, un número de Buenos Aires que llamó 7 veces al celular de acá. Lamentablemente no lo puedo atender porque estamos al aire, pero lo voy a llamar de nuevo. La verdad es que saludos para todas las personas de Mercedes, de La Cruz, siempre tenemos gente que nos escucha, de todos los parajes. Mandamos un gran saludo a la gente de San Salvador,
bueno,
que en estas épocas viven momentos muy emotivos, sobre todo cerca a cumplirse el aniversario 31 de ese fatídico 8 de septiembre, ¿no?
Claro.
Mandamos un gran saludo.
Ahí estaremos el 6.
El domingo 6 con el festival homenaje al Gringo y al Mitchell Sheridan, que bueno, que sé que vas a participar, va a ser virtual, así que bueno.
Y bueno, yo quiero... ¿Me puedo pasar un chivito?
Todo su chivo, por supuesto.
Bueno, el día 5... yo voy a estar haciendo un recital también virtual desde mi casa y bueno, y cantando un poco estas canciones, ¿no es cierto? Y así que bueno, también desde las 21:30 el sábado 5.
Pasaron los datos, así le damos a la difusión.
Meta.
Así la gente acompaña, porque la verdad es que tenerlo Ariel acá es uno de esos gustitos que nos damos, ¿no? Como el año pasado cuando me dan un micrófono y me dicen tenés que entrevistar a Teresa Parodi y yo estaba así, no sabía qué preguntarle. Bueno, lo mismo me pasa en ese gustito que nos damos acá tener tarea.